Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Medidas para la reducción del consumo de electricidad comienzan a implementarse en la capital cubana. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Mario Echevarría.
Ya empezó ya un plan de reducción de energía en los centros de trabajo. Por ejemplo, lo que es la firma Abaguanet, que ya suspendieron los aire acondicionados en la hacienda, el transporte obrero. Hicieron las reuniones, ¿no? Se está haciendo reunión en todos los centros de trabajo porque va a empezar lo que es un periodo especial energético aquí en la capital con relación al problema de la electricidad, porque hay mucha demanda y a eso lo usa la crisis que hay en Venezuela con el petróleo hacia Cuba. Ya en muchos lugares ya hace rato estaban los apagones. Últimamente ha aumentado mucho lo que es en Santiago de las Vegas y en el Cerro, el 10 de octubre. Son unos apagones larguísimos, de 10 horas, 8 horas. Prácticamente son alumbrones porque te ponen la luz por una hora de horario de comida, pero prácticamente te metes todo el día sin luz. Reducción del consumo eléctrico en las tiendas de la capital. Te voy a decir que ya en los hoteles, cafeterías, tiendas, ya se empezó a implementar esa medida de quitar los aire acondicionados. Hay mucho disgusto. ¿Por qué? Porque mucha gente ha logrado poner aire acondicionado. La temperatura aquí en la capital está muy alta, hay mucho calor.
Se reunieron en Miami este domingo expresos políticos del grupo de los 75 residentes en Cuba y exiliados. Yolanda Huerga nos informa.
Un grupo de exprisioneros políticos se reunió el domingo en Miami para trazar estrategias comunes en la conquista de la democracia en Cuba. Más de 50 hombres redimidos de las cárceles castristas, junto a damas de blanco y otros miembros de la oposición cubana, asumieron el compromiso de apoyarse mutuamente, resaltó Iván Hernández Carrillo, expreso del grupo de los 75, que reside en Colón, Matanzas, y dirige la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba.
Reunirnos para hablar del futuro de Cuba, para hablar de nuestras tareas y cómo pueden ayudarnos y apoyarnos en nuestras tareas.
En la reunión estuvo presente el líder de la Oriental Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a quien el régimen permitió salir del país por primera vez.
Buscando fórmulas para potenciar al máximo posible la lucha a favor de la libertad y la democracia para el pueblo cubano.
De didáctica calificó la velada Carmelo Díaz Fernández, expreso político que reside en Estados Unidos.
Un encuentro de hermanos, un encuentro en el cual hemos intercambiado opiniones de varios géneros y ha sido también un encuentro didáctico.
Pasados 16 años de los encarcelamientos de la Primavera Negra de Cuba, los miembros del grupo de los 75 se juntaron en Miami para reafirmar una vez más su compromiso con la patria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, descartó cualquier pacto entre la oposición y el gobierno de Venezuela para dejar sin efecto el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Torrealba dijo ayer en Caracas que no hay posibilidad de un pacto entre cúpulas, pues la Constitución autoriza el referendo y eso es lo que quiere la mayoría democrática. Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles ha dicho que el gobierno trata de impulsar un diálogo con la oposición por medio de la UNASUR con el único fin de comprar tiempo. El presidente estadounidense Barack Obama viaja en los próximos días a la cumbre de la OTAN en Polonia y luego a España. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
That's why together we must not waver in embracing our values.
El presidente Barack Obama realizará una gira por Europa que lo llevará a Polonia y España en un momento especialmente delicado por el Brexit. La visita se enmarca en la incertidumbre geopolítica y económica generada por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. El viaje fue anunciado antes del referendo. Obama asistirá en Varsovia a la cumbre de la OTAN del 7 al 9 de julio, su quinta y última cumbre para subrayar la solidaridad con los líderes de la Alianza Euroatlántica y reforzar la seguridad al este y sur de la OTAN. Según el sitio web de la Casa Blanca, Obama se entrevistará con el mandatario polaco para tratar las relaciones bilaterales, reafirmar el compromiso de Washington a la seguridad de Polonia e intercambiar opiniones sobre el ambiente de seguridad en Europa, el terrorismo y la crisis global de refugiados. En Varsovia, Obama también se reunirá con los presidentes del Consejo de Europa y la Comisión Europea. Luego irá a España, país aliado de la OTAN, del 9 al 11 de julio, su primera visita ahí como presidente, donde se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español. Barack Obama se convertirá en el primer mandatario estadounidense en visitar España en 15 años. La más reciente visita fue la que hizo el expresidente George W. Bush en junio de 2001, meses antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Alejandro Escalón, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los amigos y amigas de Con Voz Propia. Feliz martes para todos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Descansadita y feliz.
Qué bueno.
Preparada para arrancar en esta semana.
Ok. Bueno, yo arranqué ayer, ¿verdad? Porque el lunes hicimos programa.
Sí, pero ayer, ¿sabes qué? Lo que fue.
Sí, después del programa nos fuimos a festejar.
Y en vez de estar yo cansada, ajá, no, lo aproveché y descansé.
Qué bueno. Me alegro mucho. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchísimos temas para conversar con ustedes. Vamos a tener horóscopo, los números de la lotería y todo lo demás. Nos escribió nuestro amigo Jacinto, que dice que la interferencia ayer estuvo bien fuerte. Dice que casi no se podía oír el programa. Ay, bueno, Jacinto, ojalá hoy la cosa esté más fácil, ¿no? Que no haya interferencia en el día de hoy. Y también nos escribió Ada Rosa, dice, les deseo muchas cosas buenas, quiero saludar a Anaitat, a Merce, Márgara, Laura, Luis Mario, en fin, a todos, y que Dios las bendiga por un programa lleno de amor, unión y amistad que han logrado, y nos alegra mucho. Y nos manda besos nuestra amiga Ada Rosa.
Y yo le digo a Ada Rosa, la carta que me prometiste no ha llegado.
¿Ya te prometí una carta?
Sí.
¿En papel y lápiz?
En papel y lápiz.
Bueno, pero ya nos escribe frecuentemente por correo electrónico, así que...
No, pero ella me oyó
hablar. ¿Tú quieres más?
Ella me va a hablar de mi deseo de recibir cartas en papel, con sello, okay, o aunque sea una tarjetita, y ella me va a complacer, me dijo, sí, yo voy a escribirte.
Ok.
Hay una carta en camino de un oyente que escribió desde Camagüey, cuando tú no estabas por acá, Michelle, así que esa carta se ha demorado un poco, pero bueno, yo le dije que había que esperar unos meses.
Y es una carta anunciada, entonces.
Sí, ya él la había echado al correo hace unas semanas, okay, y ya. Y me escribieron esta mañana tempranito de mi pueblo, que estaban escuchando Radio Martí desde las 5 de la mañana.
Que se levantaron bien temprano.
Sí, porque tienen radio nuevo, así que están muy felices porque llegó el radio y decidieron escucharnos desde temprano.
Eso nos gusta. Ah, pues qué bueno, pues saludos a todos. Y bueno, comencemos con un aniversario. 70 años que las mujeres llevamos, bueno, algunas llevan bikini. Años.
Uh-huh. 70 uh-huh. años de sensualidad, dicen. Eso son, es el eslogan que está por todas las revistas hoy. El bikini, 70 años de sensualidad. Sí. Porque hace 70 años la historia de la moda cambió y dicen que para bien con la aparición del bikini. Una prenda que, por supuesto, cuando tú hablas de bikini, la gente visualiza mar, playa, arena, sol, ¿verdad? Bueno, fue un 5 de julio de 1946 cuando Luis Real, un ingeniero mecánico que comenzó en el mundo de la moda.
Un ingeniero mecánico.
Escucha cómo comienza en el mundo de la moda. Okay. Él comienza en el mundo de la moda porque su mamá tenía una zapatería francesa. Okay. Y él pues comienza a diseñar zapatos, pero también comienza a diseñar ropa y decidió presentar en París. Así decía la cosa. El traje de baño más pequeño que el traje de baño más pequeño del mundo, hasta ese momento. Fíjate, no había manera de que nadie superara ni el provocador diseño, ni el peculiar eslogan, ni siquiera pues un enemigo que él tenía en la moda, que competía palmo a palmo para ofrecer el traje más atrevido y diminuto posible. Bueno, esta sugerente propuesta, ustedes saben en qué consistía, un sujetador por la parte superior, dos triángulos unidos por tiras para la parte inferior. Y escandalizó a todos en aquella época, por supuesto. Todo el mundo empezó a gritar, incluyendo a las modelos europeas, que rechazaron muchísimas ponerse esto. No quisieron ponérselo para que el modisto lo pudiera presentar. Entonces, él fue más allá. ¿Qué hizo? Bueno, decidió buscar una bailarina exótica que estuviera pues preparada,
dispuesta
a enseñar su cuerpo, que no tuviera ningún tabú para que la vieran, incluso desnuda si era necesario. Y ella se llamaba Micheline Bernardini, era una exótica bailarina del Casino de París, quien quedó encantada con lo que le dijo este hombre, pues dijo que sí, me voy a poner el bikini, me voy a presentar. ¿Qué hicieron? Ella se puso el bikini un día como hoy, pero hace 70 años, en una piscina que se llamaba Piscina Molitor, en una piscina pública.
Imagínate
de París.
Tú.
Dejó a todo el mundo sin alientos. El traje medía solo 76 centímetros cuadrados de tela, divididos en dos piezas, que como ustedes saben, tenían muy delgadas tiras. Bautizó a la creación real con el nombre de bikini, y esto es una cosa histórica, en honor a un atolón, que es un conjunto de pequeños arrecifes de las Islas Marshall en el Océano Pacífico, donde ese mismo año el ejército de Estados Unidos estaba realizando pruebas nucleares. Era una bomba en aquel tiempo.
Si el ingeniero ve cómo ha ido perdiendo tela de bikini.
Bueno, la modelo se presentó en la piscina con una diminuta caja que sostenía en la mano más bikinis, por si alguna mujer quería ponérselo, ninguna más lo hizo. Pero había un eslogan para vender el bikini que decía: no es un auténtico bikini a menos que pase por un anillo de bodas. Pasar el bikini a través de un anillo de bodas, porque tenía que ser muy, chiquitito, muy chiquito. Bueno, en el 1951 se hace Miss Mundo, se hace en Londres, y el bikini fue acusado de pecaminoso por el Vaticano y prohibido en países como Italia, Bélgica y España. Pero al final, como dice este artículo que traigo aquí, por decisión propia de las mujeres, porque obviamente los hombres nunca se quejaron, la mayoría, el bikini se impuso y actrices como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Raquel Buel, fueron las más defensoras de esta diminuta pieza.
Bueno, esa famosa foto de Brigitte Bardot con el bikini
estampado con flores que lució en las playas de Cannes, a cuyo festival acudió para presentar la película que se llamaba así, La chica del bikini. Uh-huh. Bueno, ella llegó como una desconocida a la Costa Azul y fue ahí enfrente de los lentes, gracias a este bikini, su cuerpo exuberante, pues que comenzó a dar de qué hablar y a convertirse en un sex symbol. Años más tarde, pues ella fue más allá, se quitó la parte superior del bikini para una secuencia de la película y Dios creó a la mujer. Y ustedes saben, aquello fue En lo apoteósico, lo apoteósico. Una de las actrices que también ayudó a popularizar el bikini, pues fue Joan Collins, Marilyn Monroe, quien no se cansó de lucirlo una y una y una y varias veces en las playas de California, en películas y en sesiones fotográficas. La primera chica Bond, la de las famosas películas de la chica Bond, Úrsula Andress, ella fue la primera, cambió la historia de la sensualidad en el cine en aquel tiempo, cuando en aquella memorable salida del mar, cantando una cancioncita antes de ser sorprendida por James Bond, quien al intentar aproximarse a su cuerpo es amenazado con un cuchillo que estaba ¿dónde, señores?
Escondido en el bikini.
Escondido en el bikini, ok. En años más tarde, la revista Sport Illustrated publicó su primera portada con una modelo en bikini. Así fue avanzando. En aquel entonces se podía catalogar de conservador, pero fue una sesión que se titulaba Guía de Bañadores para el Caribe. Y fue todo un suceso.
Bueno, la Sports Illustrated, todos los años, tiene lo que llama el bikini issue, o sea, solamente de la revista, esa edición dedicada solamente
al bikini,
a los bikinis. Y esa es la edición que más
Te vende
Sports Illustrated.
Que la de este año, la del año pasado, fue la de una muchacha con curvy, de estas que les dicen ahora que no son súper delgadas. Uh-huh. Sí, que causó también tremendo revuelo, porque ustedes saben cómo son las cosas de la moda. Bueno, más tarde se popularizó el bikini tanga. Ya eso era más, dejaba gran parte de los balcones posteriores, como dice Vicky, al descubierto. Fue un escándalo también. ¿Dónde tuvo un furor particular? En Brasil. Bueno, después se pasó a los trajes de baño alto, que se popularizaron con aquella serie famosa de los vigilantes de la playa. Pero bueno, tenía
Baywatch, sí, eran colorados.
Y bien estilizaditos
y
así.
Y eran completos, o sea, no eran bikini, pero entonces la parte de la pierna casi les llegaba a la cintura.
Bueno, sí, eso comenzó a dar paso y dejó un poquito atrás el bikini, pero ahora ha vuelto a florecer. Hay uno de un material que se llama neopreno, que es el último grito de la moda, tener un bikini. De neopreno.
Porque creo que el neopreno es lo que se usa para hacer los trajes de buzo.
Así mismo. Uh-huh. Así que hay de distintos colores y los que más se están usando ahora pues son esos mandarinas chillones, esos verdes que son muy, muy atractivos, los rosados fuertes, eso. Así que saben, una apasionada historia para una prenda de las que se tienen indicios a pesar de haber sido creada en 1970, desde el siglo IV, gracias a un mural de la Villa Imperial de Casale de Piazza Armerina en Sicilia, Italia, donde se podía observar a mujeres con un atuendo de dos piezas para realizar ejercicio. Fíjense de dónde viene ya todo esto, pero bueno, quien lo hizo fue este hombre. 70 años de sensualidad son es el flechazo de todos los artículos de este día de hoy para celebrar el bikini.
Así es.
A mí me gusta más lo de una sola pieza, yo soy más de una. De lo que le decimos las truzas, ¿no?
Sí, el problema es que el bikini te pide de estar delgada, una buena figura, no tener llantique en los costados, la cintura estrecha, sin barriga. Y la truza, pues la truza te modela. Y si es una truza, por ejemplo, de un color oscuro, azul ultramarino.
Se está usando mucho este verano, negra.
Negro, pues entonces te afina y te ayuda.
Pero tú sabes que por lo menos en Europa a la gente le importa un pepino el cuerpo y se pone bikini, grandes, gordas, chiquitas, jóvenes, viejas, no les importa.
Uno caribeño al fin todavía con sus rezagos.
Con sus complejos. Yo creo que uno se debe poner lo que uno quiera ponerse. Usted quiere ponerse el bikini, póngaselo. No importa la edad que tenga, sea feliz y viva su vida. Y por ahí vamos, a eso de ser feliz y vivir nuestra vida y ponerle buena cara al mal tiempo, ¿no? Como dice, al mal tiempo, buena cara. Y bueno, está usted... Está así como que tristona, está...
Con gorrión,
ajá. Ese tipo de situación. Bueno, dicen que el remedio es la actitud, que tu actitud tiene mucho que ver y que tú tienes el poder de cambiar cómo tú te sientes simplemente cambiando tu actitud. Dice que con una dosis de positividad, tú le puedes hacer frente a las preocupaciones del día a día. Confía en ti, déjate llevar, aprende a tener una actitud más positiva. Todo esto te va a ayudar a hacer frente a los obstáculos, mejorar tu estado de ánimo. Y bueno, aquí van algunas pautas para adoptar una actitud positiva frente a la vida. Primero, esos pensamientos negativos. Hablábamos la semana pasada de esa enemiga interior, la criticona interior que tenemos todas. Bueno, lo primero es identificar aquellos pensamientos negativos y desmoralizadores. Frases como, ¡ay, qué fea estoy hoy! ¡Ay, hoy va a ser un día horrible! ¡Ay, fue por mi culpa! ¡Yo no puedo hacerlo! Todas esas frases solo contribuyen a frenar nuestro crecimiento personal, a dañarte el día. Para combatirlo tienes que empezar a valorar los aspectos positivos de tu vida. Seguro que te das cuenta de que hay muchos más de lo que tú piensas. También hay que reírse. La risa es uno de los mejores antidepresivos. Cuando tú te ríes, aumenta la segregación de las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Así que deja tus emociones fluir, disfrútalas. En esos momentos divertidos, siéntate a reírte y a pasarla bien. Exprésate, practica alguna actividad que te permite expresar y canalizar tus sentimientos. A ti te gusta, mira, a Vicky le gusta pintar. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le tocan instrumentos. Hay gente que simplemente anota. Tienen un diario y escriben sus sentimientos. Trata de buscar una manera de expresar lo que tú estás sintiendo, tus sentimientos, tu entorno, etcétera, a través de alguna actividad artística o simplemente escribir en un diario. Confía en ti. Confecciona una lista de aquellos que más te gusta, de tu vida, de tu persona. Así tú puedes identificar todos tus puntos fuertes y tenerlos presentes cada día. Y no te olvides de releer esa lista de vez en cuando, esos días que de nuevo te levantas con gorrión y dices, espérate, necesito cambiar aquí la actitud. Déjame mirar esta lista que yo hice que me trae una buena dosis de autoconfianza. Así que, bueno, y también probar algo nuevo. Si tú te pones una meta realista, obviamente, y cuando tú la alcanzas, tú te vas a sentir súper bien. También aprender algo nuevo te trae un poco de diversión, algo diferente, socializas dependiendo de lo que vayas a hacer, así que te puedes animar a practicar ejercicio al aire libre, aprender un idioma, o voy a ir al cine esta tarde, voy a llamar a una amiga que hace tiempo no llamo. Recuerda, mantener una actitud positiva, esto contribuye a mejorar tu bienestar general, te vas a sentir mejor. Empieza poco a poco aplicando pequeñas rutinas que te ayuden a dejar a un lado el estrés, la ansiedad, la tristeza y que quizás te ayudan un poquito a ver la vida de otro color. Así que nuestra queridísima Hilda, la doctorísima, siempre decía que era cuestión de actitud, que la felicidad está dentro de cada uno y que simplemente...
Y poner las expectativas con realidad, no pedir
obviamente
ni ponerse cosas que uno sabe de entrada que no va a cumplir. Exacto. Y entonces después viene la frustración.
Exacto. Decirte voy a bajar 10 libras en una semana, eso no es realista. Pero puedes decir, ok, esta semana voy a bajar una o voy a bajar dos, ¿no? O bueno, quiero hacer tal cambio, quiero aprender un idioma. Hoy, pues mira, voy a investigar cómo lo puedo hacer. Y ya ahí tú tienes el primer paso cuando empiezas a buscar información de cómo hacer algo nuevo.
Y aclararle a la gente que la vida es la vida y la felicidad no es completa tampoco.
Ah, obviamente.
Sí, porque a veces queremos ser felices en todo. En todo y a veces no se puede.
No, pero es que eso no existe. Yo no sé, yo no conozco
vamos a decir aquello que escribíamos cuando nosotros éramos, bueno, yo no sé si Vicky, pero esa frasecita que poníamos, la felicidad no existe, solo existen momentos felices.
No, yo no.
En mi época de secundaria, esa frecuencia nos la pasábamos.
Yo no lo cogí.
La felicidad no existe, solo existen momentos felices.
Bueno, pero hay cierta verdad en, en eso, ¿no? Y si no tuviéramos momentos, si estuviéramos felices 100% del tiempo, ¿lo pudiéramos reconocer? Yo creo que quizás se necesitan tiempos menos felices poder reconocer los que son muy buenos.
Hay que tener altas y bajas para tú poder saber cómo va la vida y cómo crecerte y cómo...
La vida son altos y bajos. Nos vamos a la pausa cuando regresemos. Horóscopo, lotería, y vamos a hablar de una escuela bien diferente. Regresamos, no se vayan.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Entre paréntesis, ¿se acuerdan de Tarzán? Su intérprete, Johnny Weissmuller, nació en Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia. La etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Mírate el corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El de hoy, el pensamiento es de Gandhi, porque yo sigo en mi lucha contra la violencia. Y Gandhi dijo, ustedes saben quién es Gandhi, por favor, es el líder de la lucha pacífica y la estrategia no violencia violenta en la India. Y él dijo, la victoria obtenida violentamente equivale a la derrota. Y yo estuve mirando hoy la foto y las imágenes de la represión que sufrieron el fin de semana las damas de blanco. Y óyeme, una vez más, creo que estas palabras de Gandhi tienen mucha vigencia. La victoria obtenida violentamente equivale a la derrota.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Rotencito.
¡Ay! Estaba
así, ese es el apodo que le tiene Victoria. Él nos escribe por Twitter, en la cuenta @rotenpaz, y dice, quiero expresar mi sincero agradecimiento a ese que inventó el bikini.
Yo sabía que él iba a decir
algo. Sí. Él,
como yo dije, cuando nació el bikini, muy pocos hombres se quejaron.
Así es. Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, mantén tu optimismo bien alto en el día de hoy. Las cosas pasajeras te van a ayudar a aceptar lo inevitable de la vida. Tu criterio da balance a tu vida. Felicidades, Aries. Has conquistado muchas limitaciones y esto te ha enseñado cómo relacionarte con personas difíciles y negativas. Los números de suerte para Aries, el 2, el 8 y el 50. Tauro. Dice Tauro aquí, cálmate. Tú no tienes por qué defender tus acciones. El valor y la perseverancia son y serán para ti tus mejores armas para salir adelante y ganar en todo lo que tú te propongas. Sigue adelante que lo lograrás. Los números de suerte para Tauro, el 7, el 20 y el número 1. Géminis, por el momento no tienes interés de ver la vida desde un punto de vista más serio. Sentirás el deseo de divertirte, aventurarte y pasarla muy bien. Las amistades que hagas ahora solo verán tu lado superficial, alegre y divertido, a menos que seas tú el que busque algo más íntimo o formal. Los números de suerte para Géminis, el 13, el 29 y el 31. Cáncer, vas a comenzar una nueva etapa, pero debes iniciar con tu pie derecho, lleno de valor y confianza de que el Todopoderoso siempre está contigo y lo que suceda será parte del plan divino del universo para ti. Cambia actitudes fatalistas y pesimistas, Cáncer, para que tengas más color, más variedad y tengas cosas más lindas en tu vida. Los números de suerte para hoy son el 8, el 4 y el 18.
Leo, personas llegan a tu vida, algunas de ellas algo raras, extrañas, pero buena gente. Los viajes por mar o por tierra están muy bien aspectados y favorecen mucho tus relaciones personales y profesionales. Tus lazos afectivos se fortalecen y te sientes aún más unido a tu pareja y familia. Números de suerte el 12, el 10 y el 27. Virgo, adáctate a los acontecimientos y sucesos que se manifiestan a tu alrededor. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para otros. Debes de cuidar mucho lo que dices y aconsejas a tus amistades y familia. Prepárate para el cambio positivo que se avecina siendo más flexible. Números de suerte el 15, el 30 y el 6. Libra, no inviertas dinero en cosas que solo te servirán de adorno y terminarás botándolas. Ponte en el plan de ahorrar e invertir para duplicar tus ingresos. Piensa más en lo que te conviene que en lo que te gusta. Busca mejores ofertas o espera a que puedas tener una mejor selección. Números de suerte el 7, el 23 y el 42. Escorpión, haz hasta donde te corresponde y sin tener un riesgo de tu salud emocional. Te parecerá que por mucho que trabajas y te esfuerzas, nunca es suficiente. No te dejes abrumar con todo lo que tienes que hacer, ni tampoco trates de complacer a todo el mundo cuando ni siquiera te sobra tiempo para ti. Números de suerte el 16, el 5 y el 4.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tienes energía y voluntad para hacer las cosas a tu manera. Haz buen uso de tus múltiples talentos. Tu independencia tiene un precio y ahora te estás dando cuenta de lo que te ha costado. Tendrás que hacer ciertas concesiones y favores para poder recuperar el terreno perdido en lo personal. Los números de suerte de Sagitario son el 11, el 5 y el 14. Capricornio. Antes de involucrarte en cualquier proyecto, busca el apoyo o respaldo de quienes comparten contigo el diario vivir. Sigue y escucha consejos. Esto te dará más seguridad y estabilidad emocional, lo que te hará la vida más fácil. Es mejor ser uno más del grupo que querer hacerlo todo tú solo. Los números de suerte de Capricornio son 23, 49 y 8. Acuario. Encuentra nuevos métodos para recuperar o aumentar tus ingresos. Muchos de tus desacuerdos y tensiones llegan por el lado del dinero o las finanzas en tu hogar. Es momento de hacer frente unido, donde todos entiendan y cooperen para que no haya malos entendidos con tu pareja o familia. Los números de suerte de Acuario son el 18, el 6 y el 20. Y por último, Piscis. Rodéate de aquello que dé color a tu vida. Lo que tenga que ver con relaciones familiares y experiencias en tu infancia que han dejado huellas y que de vez en cuando salen a flote, se intensifica. No permitas que los comentarios de otros influyan en tu manera de pensar. Los números de suerte de Piscis son el 10, el 5 y el 3. Y por último, la lotería, el cash 3 de la noche fue 921. 921. El de la mañana, 439. 439. El Play 4 de la noche, 5872. 5872. Y el de la mañana, 6230. 6230. Y por último, el Fantasy 5, 4, 15, 24, 29, 31. 4, 15, 24, 29 y 31. Así que bueno, hablemos ahora de una escuela que es bien diferente. Bien diferente.
Muy, muy diferente. Y es una escuela que es la primera escuela menstrual del mundo.
¿Cómo qué es eso?
Está en España.
Educación.
Que solamente vamos a la escuela cada 28 días. No,
ay, ojalá. No, ay, si en aquel tiempo de estudiante hubiese sido así, qué maravilla.
No, pero es para educar a las mujeres.
Es para educar, sí. Se les enseña a las mujeres, por ejemplo, ustedes saben que es el estradiol. Están seguras de que no están hiperestrogenizadas. ¿Saben cuáles son los efectos de la progesterona en las mujeres? Bueno, y muchas dudas más las está respondiendo Erika Irusta. Ella es española y tiene este proyecto. Es una primera comunidad educativa sobre el ciclo menstrual que nació en España. Y ya han pasado más de 5,000 mujeres de más de 20 países por esta escuela. Y comienza con un proyecto que se llama Soy Una, Soy Cuatro, que es una red social completamente privada. Y es solo uno de los proyectos que tiene esta mujer. Pero ella lleva años haciendo pedagogía de este tipo desde un proyecto que se llama El Camino Rubí, así se llama el proyecto que dio inicio a esta escuela, y daba sesiones online, repartía boletines, material pedagógico, pero después ella se dio cuenta que había que llevarlo muchísimo más allá de solo esta cosa online y decide crear esta escuela. Decirles que ella es miembro de una sociedad que yo me acabo de enterar que existe, que se llama Sociedad Investigativa del Ciclo Menstrual. Hay una sociedad para esta, internacional, y ella llevaba años incubando la idea de esta escuela, pero pues hizo la compilación y comenzó pues a dar entonces talleres, sesiones para generar conocimiento colectivo, como bien dijo Vicky, para educar a las mujeres en este proceso que ha sido tabú durante muchos años, incluso ahora. Hay mujeres que lo ven como algo, mira, déjame apartarme, no quiero ni salir en estos días porque estoy, como le decimos, con el periodo. Mm. Bueno, ella dice que buena parte de la herencia científica de la menstruación, ¿de qué viene? Bueno, de la antigüedad y difundida más bien, ¿por qué? Por laboratorios farmacéuticos y por conocimientos médicos como tal. ¿Qué se nos dice a las mujeres en este tiempo? ¿Ustedes son volátiles?
Sí.
Sus hormonas las están enloqueciendo. Ustedes están locas en ese periodo, ¿no? Cuando ven a una mujer que está un poquitico alterada, hay quien hasta le pregunta, ¿y tú qué? ¿Estás en tus días?
O si no te dicen, ¿estás histérica? ¡Qué barbaridad! Mismo.
Pues nos han hecho creer que es eso, que las hormonas son un problema para nosotras. Y ella se pregunta, ¿cómo se valoraría el ciclo menstrual si fuera al revés? Si los hombres
muchacha,
lo tuvieran.
Días libres para todos, para todos ellos durante esos días.
Así mismo. Uh-huh. Ella quiere hacerle ver a estas mujeres que las hormonas no son un problema. Y que la regla tampoco, que hay que asumirla porque es así, que el proyecto va más allá. La comunidad está ubicada científicamente en lo que es lo social. Está diseñada para compartir y crear grupos de apoyo con las mujeres, la virtual, en la que ella va viendo las necesidades de aprendizaje, el género, material didáctico, exclusivo y personalizado, porque es una escuela a la que vas tú, va Michelle y voy yo, pero ella la personaliza dependiendo de tus características físicas, emocionales. Ella como que te va dando las clases a ti específicamente y ayudándote a pasar todo este proceso si te sientes muy mal. Y por último, el laboratorio, donde el objetivo es crear conocimiento colectivo sobre las distintas áreas por las que pasa la mujer. Las mujeres, dice ella, debemos dejar de ser un objeto al que estudiar para convertirnos en un sujeto digno al que creer, y para eso es necesario hacer comunidad, explicar, investigar e informar. Información es poder. Su iniciativa forma parte de un movimiento latente que lleva años gestándose y que refleja un cambio. Ella la llama así, activismo menstrual. Y no está pidiendo solamente un discernimiento en torno a este proceso, sino que las mujeres lo vean como algo normal, algo que pasa en la vida, algo por lo que no tienen que sentirse pues asqueadas, ni preocupadas, ni molestas,
ni limitadas.
aceptada, que cada mujer en este tiempo tiene que tener la información que ella necesite. Y ella dice que esto tiene que ver con, bueno, pues los, hay un anuncio de productos íntimos femeninos de la firma Bodyform, en el que este anuncio pues utiliza sangre verdadera, y este anuncio dice que ya la sangre no es azul ni huele a flores, como durante años nos ha contado la publicidad,
pues
que
siempre todo es... porque cuando hacen los comerciales esos de toallas sanitarias o de tampones, siempre tienen un líquido azul.
Un líquido
siempre azul. Es azul. ¿Será que somos realeza, verdad? Y tenemos sangre azul.
Somos de la realeza.
Debe ser.
Y empiezan a caer hasta florecitas azules.
Siempre, y si estamos vestidos de blanco y corriendo por un prado florido.
Así mismo.
Ay, por amor a Dios. Y con lacitos y encaje.
Así mismo. Uh-huh. Pues esta firma está cambiando el mundo y ha lanzado una campaña en estos días que utiliza sangre para personalizar esto, porque es eso realmente lo que está pasando con el cuerpo de la mujer. Así que el que quiera pues pasar por esta escuela menstrual porque tenga algún problema, porque necesite aclarar alguna duda, ella tiene,
para que se eduque
ya tiene su portal.
Es positivo porque yo voy y después mi conocimiento se lo paso a mi hija.
Claro.
Que hay tanto tabú y tantas cosas.
Pero más debe haber más conocimiento entre los hombres también.
También deberían pasar por esta escuela. Han pasado 5,000 mujeres de más de 20 países.
Uh-huh.
Así que es fructífero.
Bueno, nos escribió Yadira y dice: buenos días, muchachitas, reciban un cariñoso saludo para ustedes y el resto del colectivo. Aunque no les escribo a menudo, escucho su programa todos los días. Quiero decirles que cada día son más los radio oyentes en Buenaventura. Gracias a la posibilidad que ha dado Radio Martí para solicitar un radio de onda corta, que es como tener la internet en casa. Quiero que me saluden a Lisandra, a Esmildo, a Tamara, a Isabel y en especial a mi esposo José Coto. Así, bueno, pues gracias, Yadira, por la sintonía, por la amistad. Muchos saludos a todos por Buenaventura. Me encanta ese nombre para un lugar.
Ponle,
¿no?,
la provincia, por favor.
Pero es que no tengo la provincia.
Ella lo va a poner.
A ver, la tuya. Ay, Dios mío. Bueno, pues saludos a los de Holguín. Tú sabes, yo a mí que me escriban de donde sea. Yo soy feliz. A mí no... Para mí, mi relación con Cuba es diferente a la de ustedes, pues yo defiendo a la isla entera.
Nosotros los queremos a todos por
ustedes,
igual.
Ustedes, tú eres, Holguín, y tú, ¿dónde es que tú eres?
Gragma, Manzanillo.
Entonces, Manzanillo, Holguín, no, todo, para mí todo el mundo, escriban, sintonicen. Así que, bueno, vamos a hablar de algo que se llama el micromachismo. Yo no sabía que había macro, micro, solamente sabía de machismo.
Si es micro, es pequeño.
Debe ser un machito chiquitico.
Yo cuando lo leí me llamó mucho la atención. Es un fenómeno que dice la persona que estaba dándole publicidad, uh-huh, a esto de micromachismo, que ahora en España hubo como un evento,
uh-huh,
que hay montones de mujeres en pie de guerra. Y, por ejemplo, ella hacía una pregunta. Ustedes no han visto, porque era una donde había muchas mujeres, ¿no?
Ajá.
Ustedes no han visto, sufrido, que en la calle un par de hombres se fijan en una mujer y no aprovechan la oportunidad enseguida. Se agarran lo que sea para gritarle, qué lindo es esto, y qué lindo tú tienes lo otro, y qué les gustaría hacer con lujo de detalle, aunque sea obsceno.
Sí, pues claro, eso yo creo que le ha pasado 100%
a todo el
mundo.
Pues, piensen, uh-huh, que ella, asustada, busca con la mirada a quien pueda ayudarle, ve a un policía y lo llama. Cuando él llega, le cuenta lo ocurrido y este toma cartas en el asunto y le dice a los hombres: es una vergüenza que ustedes hagan esto. Saben que cuando una mujer camina con un hombre, no se le puede decir nada, pero como ella anda sola, se están aprovechando.
Uh-huh.
Pues esta respuesta se puede englobar en el fenómeno que se define como micromachismo.
Tú sabes que yo lo que esperaría es que el policía dijera: ay, señora, no se preocupe, los hombres son hombres, siga caminando. No.
Bueno, pero
aguántese.
Ella plantea que el policía en su mente es que a la mujer que se respeta es la que va con un hombre,
exacto,
porque el tipo es el que le va a dar un trompón a lo fresco.
Uh-huh.
El término este de micromachismo lo acuñó un psicoterapeuta que se llama Luis Bonino en 1991 para dar nombre a práctica de otras especialistas pequeñas, como que le dicen otras más, como pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia blanda, que son expresiones de la superioridad masculina. Ya un psicólogo francés había hablado de la violencia suave relacionada con lo que él definía como neomachismo. Esto es un machismo más sutil. El fenómeno incluye ideas, gestos, actitudes y comportamientos cotidianos interiorizados y justificados como naturales. Esa cosa de que, como decía Michelle, el policía le podía decir, ¡ay, señora, no haga caso y siga de largo! Esto, ellos plantean que este micromachismo condiciona el día a día de la mujer. En definitiva, una muestra más de la desigualdad entre hombres y mujeres. Las expertas consultadas en el tema coinciden con la definición de micromachismo, aunque no todas están de acuerdo. Para algunas no tiene sentido distinguir entre micromachismo y el machismo propiamente dicho, pues es una violencia cotidiana que sufrimos todas las mujeres y que no se ve en la sociedad como violencia. Por eso algunas estudiosas del tema prefieren llamarlo machismo cotidiano y han hecho de él un tema recurrente en sus investigaciones. Y no sin recibir pocas críticas. Una de ellas escribió un artículo que se llamó No me toquen, no me miren y no me digan qué hacer con mi vida. El relato era de 33 mujeres que habían sufrido una de estas actitudes y más de uno la tachó de que era una investigación que era exagerada. La acusaban de hacer parecer toda esta cosa de que los hombres se meten con las mujeres como violencia, que simplemente eran piropos y proposiciones indecorosas, una práctica común entre los hombres. Me gustaría llevar a esta mujer a Cuba. Oye, no hay nada más terrible que tú estar en una parada, dos mujeres, y que pase un camión lleno de hombres. Los horrores que las mujeres cubanas tienen que oír. Para algunas, muchas de las situaciones son catalogadas como micromachismo y que son simples circunstancias que se dan sin maldad, sin decir, sin intención lesiva, pues lo que existe son comportamientos inadecuados de una persona hacia otra. Yo eso no lo entiendo. Eso sí es lesivo, porque si tú estás en un lugar en público y un individuo viene y te dice una grosería, aunque tú le contestes duro, te estás muriendo de la vergüenza. Te hace daño. Para las expertas del tema, esto tiene una dimensión mucho mayor. En las actitudes se podría encontrar la explicación de por qué muchas son golpeadas, violadas, desaparecidas o asesinadas. Para otro experto, el micromachismo o el feminicidio no está tan lejos el uno del otro. En el primero, el hombre cree que el cuerpo de esta mujer está a su disposición para que le adorne el día, porque es su mujercita, es su esposa. Y en el segundo también lo considera a su disposición, pero puede llegar hasta las últimas consecuencias porque ella no lo obedeció. También las investigadoras subrayan que los micromachismos no son actitudes exclusivas de los hombres. Y algo muy triste, que las mujeres también participan de esa lógica, ya que nos educan en un sistema en que se nos pone una contra otra. Así nosotras mismas incurrimos en comentarios como este. ¿No han visto cómo se viste esta? Parece una prostituta. O las mujeres somos muy complicadas. ¿Y ellos qué? No hay nada más terrible que oír a una mujer decir, es que nosotros tenemos esta forma de ser. Aquí yo lo aprendí, es que los hombres, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. No. Eso yo no lo entiendo. Se puede pensar que el micromachismo no hay más una maldad consciente. Dicen algunas que es un dispositivo mental incorporado y que está automatizado. Por tanto, hombres como mujeres ponen inconscientes de su parte para perpetuar esta actitud. Actitudes muy frecuentes en América Latina, países en los que el feminicidio está a la orden del día. Hay que oír nada más y leer y ver el internet. En México, horrible. En Centroamérica, terrible. Sí. En Brasil, amiga, horrible. En Venezuela, ¿para qué hablar? Estos crímenes, donde el feminicidio está a la orden del día, son crímenes casi siempre con la muerte de la mujer por un crimen pasional. Y todos los micromachismos es el tema que se habla en esta reunión y se conceptúa como que el machismo, ese micromachismo va subiendo y puede llegar al feminicidio. Según el último informe de Naciones Unidas sobre el feminicidio, en los 25 países con mayor tasa de este tipo de crimen, 14 son de América Latina. Además, el fenómeno sigue en aumento en la región y la aplicación de la justicia sigue siendo limitada, con un 98% de impunidad. Y esto no lo digo yo, lo declaró la ONU en la mujer, ONU Mujeres, para la Asamblea que hubo de América y el Caribe. Los micromachismos son una muestra más de la desigualdad entre hombres y mujeres. En la región, las mujeres empiezan a hablar cada vez más de una sensación de incomodidad ante estas actitudes. Son cotidianas y quizás no se atreven a tacharlas de machista, pero ese tratamiento de los hombres no nos gusta a ninguna. ¿Y qué hay de un tema entre los hombres? En general, entre los hombres no existe esta reflexión. La iniciativa del proyecto del sexismo cotidiano muestra que hay un silencio público y hay que romperlo para combatir el problema. Ante esto es necesario que los hombres se hagan autocrítica, que yo lo sé que tienen que hacérsela, es difícil, pero tienen que pensar. Pero lo principal es la educación en igualdad, y eso tiene que empezar desde el Estado, apoyando modelos no tradicionales entre mujeres, con estrategias individuales y con solidaridad con la mujer. También para erradicar ese fenómeno es necesario la acción individual. No hay una poción mágica para dejar de ser machista, sino que es un trabajo diario. Hay que confrontarlo de la mejor manera posible entre las estrategias, y hay que crear redes de solidaridad de mujeres para protegernos unas a otras. Eso es el micromachismo.
Para mí, micromachismo, macro, no importa. Micro, macro, machismo es machismo, es machismo.
Y ahí dicen porque es solapado y por ahí se empieza. Yo creo que no. Yo creo que el hombre, por ejemplo, el que yo conozco, el cubano, ese cubano de a pie, tiene mucho de machismo. Y lo que ella dice, la agresión en la calle, eso es terrible.
Es terrible. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.